José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Buenas tardes y bienvenidos. En este momento en que abrimos el tiempo del espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial nos asomamos a la gigantesca China, donde los gobiernos de varias provincias han emprendido una campaña sistemática de demolición de las cruces en las iglesias. En Guangzhou, su nonagenario obispo, acompañado de sus 26 sacerdotes, han protestado públicamente, se han publicado cartas y los fieles realizan ayunos para detener esta destrucción. Basta de permanecer en silencio, dice una de esas cartas, porque las demoliciones continúan sin ningún respeto hacia la ley ni hacia la fe de los ciudadanos. La cruz es el símbolo de la Iglesia y nosotros debemos proteger nuestra libertad religiosa y nuestros derechos como fieles, dicen estos cristianos de los que apenas nos acordamos. Además, los miembros de las comunidades oficial y clandestina de la Iglesia Católica se han unido en este caso para apoyar este compromiso por la libertad, lo cual es toda una esperanza. La diócesis de Guangzhou ha invitado a todas las parroquias a organizarse por turnos para ayunar y rezar continuamente con el fin de detener la demolición de las cruces. Y además se invita a los fieles a confesar y a participar de manera ferviente en la Eucaristía y en la adoración eucarística. Así se vive hoy la fe en China, como hace 2000 años en el Imperio Romano. Por lo demás, deberíamos preocuparnos los occidentales algo más por lo que sucede en aquel país, y no solo cuando caen sus bolsas. Pues así arrancamos el tiempo del espejo y vamos a comenzar con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos en la parte final de nuestro programa. Con nosotros ya para eso, Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
Hola, ¿qué tal?
Estamos en el día 30 de julio y hoy se celebra el Día Mundial contra la Trata.
El Servicio Jesuita a Migrantes denuncia que el tráfico ilícito de personas no deja de crecer a nivel mundial, una actividad que mueve entre 7.000 y 10.000 dólares al año. En Medellín, en Colombia, comienza la octava edición del Congreso Bíblico Internacional, organizado por la Universidad Pontificia Bolivariana con ocasión de los 50 años del documento Dei Verbum del Concilio Vaticano II.
Y por lo que respecta a la actualidad de nuestro país, varias previsiones para los próximos días.
Mañana a las 8 de la tarde en el Santuario de la Cova de San Ignasi comenzará la ceremonia de apertura del año jubilar del Camino Ignaciano, coincidiendo con el día de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. El sábado 1 de agosto, el obispo de San Sebastián, Monseñor Munilla, presidirá otra celebración en Loyola a las 11 de la mañana. Por su parte, la Universidad Católica de Ávila se prepara para acoger el Congreso Interuniversitario que se desarrollará del 1 al 3 de agosto y en el que se investirá doctora honoris causa a Santa Teresa de Jesús cuando se cumplen 500 años de su nacimiento. Y en Astorga, del 2 al 6 de agosto, se desarrollará la Mariápolis, un encuentro que cada verano organiza el Movimiento de los Focolares.
Gracias, Amparo. Pues todas estas noticias las ampliamos al final de nuestro programa, pero como siempre les digo, ya se pueden consultar a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales, la dirección de Twitter @religion_cope y naturalmente siempre les esperamos también en nuestro muro de Facebook Religión Cope. Nos vamos a acercar hoy en el espejo a una nueva edición del Festival Anuncio. Este año se celebra por cuarta vez en España. Es una forma de evangelización con los veraneantes en las playas y otros espacios públicos. Va a estar con nosotros Julia del Moral, responsable de esta iniciativa. Y antes, vámonos al cine. Vamos al cine que está fresquito con Infobat. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, aparte de que se esté fresquito, interesa sí. Que el cine sea bueno. Así que la pregunta es obligada. ¿Tenemos buenas películas en cartelera?
Sí, tenemos. Hay unas cuantas buenas para elegir, pero de todas ellas yo me quedo con una que se estrena mañana y que me ha encantado. Se titula Gadi, una comedia dramática libanesa de un director debutante, Amin Dora, con guión de un también debutante, Georges Kabatz, que además es el actor que interpreta el papel protagonista.
O sea que entonces tenemos estreno triple, película, director y también guionista.
Y sale muy bien parados los tres estrenos. Leva es un profesor de música y es quien narra la historia. Empieza cuando él es un niño un poco raro, tartamudo y rechazado por sus compañeros, excepto por la niña más guapa de la clase de quien está enamorado. Gracias a su mirada de niño, conocemos el barrio en el que vive desde una perspectiva especial. Es un barrio cristiano en una población humilde de la costa libanesa y cada vecino esconde un pequeño o un gran secreto. Al pasar el tiempo conocemos cómo entra la música en la vida de Leva, cómo forma una familia con dos preciosas hijas y cómo esperan la llegada del tercero, que según dicen en el pueblo es por fin un varón, Gadi.
Gadi, el que da título a la película.
Sí, y que resulta tener un tipo de deficiencia mental. Es como un ángel al que su familia adora, pero el pueblo lo rechaza hasta el punto de que se ven obligados a urdir una trama para defenderlo, aunque eso suponga enredarse en una gran farsa con la ayuda precisamente de los más excluidos del barrio y con la inconsciente colaboración de los secretos y las fragilidades de todos los demás vecinos. Porque hay discapacidades físicas y mentales, es verdad, pero también las hay morales y habría que ver cuáles son más incapacitantes en lo que de verdad importa. Así que ahí se juntan el drama y la comedia, la condición humana y el humor, los problemas y la creatividad para resolverlos.
Así que tenemos entonces en Gadi una película, por un lado entretenida, pero también con un fondo importante.
Sí, tiene algo de retrato costumbrista y de crítica social y al mismo tiempo es una preciosa fábula, con algunas secuencias que son casi surrealistas y que dan al conjunto un tono de cuento. Un cuento que encierra verdades muy profundas y sin que dé impresión de moralina acaba siendo un canto a la vida y a la bondad. Al final, lo que parece un gran montaje que hay que desactivar si se desea que prevalezca la verdad, encierra una verdad mucho más honda. Gadi, a mí por lo menos me recuerda el encanto y la ingenuidad de películas como Amélie. Pero además, sin acidez ninguna, saca a la luz lacras sociales para las que también, y a pesar de todo, hay esperanza. Y por cierto, en la película hay un espacio breve pero muy significativo para el papel fundamental de los maestros, de los buenos educadores, y un espacio también para la música y para su valor formador y de enriquecimiento personal.
Bueno, pues Gadi es la propuesta que nos hace Ninfa para esta semana, para los próximos días, pero va a seguir habiendo cine en cualquier sala y lo habrá también en el espejo, aunque no esté yo para saludarte, Ninfa, pero
bueno, pero ya lo contaremos.
Aquí seguimos, gracias y buen verano.
Igualmente.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
A Gloria la llamaban Glo porque le faltaba algo para cubrirse de sí misma y relucir ante su gente. Atrevídete, Gloria. No dejes que tu sueño de un coche nuevo haga glo glo y se ahogue. Y si estrenas coche, con Nuevo Nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Hola, Ana. Ya tenéis alarma, ¿no?
Sí. Ya sabes que ha habido robos por el barrio y...
¿Y es la de Securitas Direct?
Sí, me la ha recomendado todo el mundo. Y ya estamos más tranquilos.
Pues a nosotros nos la ponen esta tarde.
Llama ahora al 900-200-200 y tendrás 200 euros de descuento. Securitas Direct. 900-200-200.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí con todos ustedes y como les comentaba al inicio del programa, hoy nos acompaña Julia del Moral, que es responsable del Festival Anuncio, un festival que celebra su cuarta edición en España. Ahora contaremos de qué se trata. Ha dado comienzo el pasado sábado en el Santuario de Javier, en Navarra, pero ahora los jóvenes que participan en esta iniciativa ya están evangelizando en diversas ciudades, en esta ocasión sobre todo en la costa norte de nuestro país. Antes de conversar con nuestra invitada, Cristina Sendra nos va a ofrecer su perfil en el espejo.
Une colline comme il y en a partout.
De padre español y madre francesa, su vida siempre ha girado entre estos dos países. Desde los eternos viajes que realizaba de pequeña en coche para ver a sus abuelos de Grenoble, hasta su trabajo actual en una multinacional francesa. Julia del Moral, a pesar de su amor a Francia, de tener la doble nacionalidad y de ser totalmente bilingüe, siempre ha vivido en Madrid. Pertenece a la Congregación Mariana de la Asunción, donde vive su fe. Se define como una persona alegre y optimista, amante, como no podía ser de otra manera, de la cocina francesa. También disfruta con la lectura y el senderismo. Ahora es una de las responsables del Festival Anuncio, iniciativa que surgió en España gracias a un encuentro fortuito durante la JMJ de Madrid en 2011. Hablamos con Julia del Moral, una de las fundadoras y organizadoras del Festival Anuncio en España.
Pues saludamos ya a nuestra invitada de hoy, a Julia del Moral. ¿Qué tal, Julia? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si los oyentes hacen lo que he hecho yo, que es abrir la página web del Festival Anuncio, lo cual recomiendo encarecidamente para que puedan conocer mejor todo lo que vamos a comentar, se lee que Anuncio es un movimiento católico que vive y hace iglesia mediante la evangelización, y decís que tiene cuatro pilares. Te voy a pedir que muy brevemente nos expongas cuáles son esos pilares, pues para conocer un poco el rostro de lo que es Anuncio.
Pues sí, claro, Anuncio vive de la amistad, vive de la fraternidad, es decir, que de lo que se trata es que para poder evangelizar y anunciar ese amor de Dios a, pues, a aquellos que están deseando oír hablar y que nunca lo han oído o se les ha olvidado, pues que nosotros mismos, cuando salgamos a evangelizar, hagamos familia, es decir, que seamos pues amigos, que hayamos vivido esa fraternidad, ¿no? Entonces, Anuncio vive un poco de eso, de la fraternidad, de diferentes carismas que se unen, que bueno, pues que viven juntos esa fe para la evangelización, ¿no? Anuncio también vive de la alegría, es decir, sin ser un cristiano alegre, como nos has dicho tantas veces el Papa, pues no podemos salir a evangelizar. Entonces también pues hay que estar alegre y hay que vivir de esa alegría y compartirla, ¿no? Para poder salir. Anuncio también es un movimiento que vive mucho de la providencia, es decir, que no vamos a tener grandes recursos, ni hace falta para evangelizar, ¿no? Tener grandes recursos económicos, sino que vivimos un poco, pues dentro de nuestra pobreza y nuestra humildad, pues de lo que pues se nos pueda ir entregando en las diferentes misiones donde vamos a evangelizar, vivir así de la providencia, ¿no? Y bueno, lógicamente también vive de los sacramentos y de la oración de los misioneros que se preparan, como han hecho ahora 2 días en el Castillo de Javier, pues para llenar el corazón, llenar el espíritu de todo ese amor, ¿no? Y esos son un poco los pilares del movimiento.
Cuéntanos brevemente también la historia de cómo surge, de ese origen francés, que le liga también con tu propia biografía, y cómo recala en España. Ya hemos oído que fue a través de un encuentro en la JMJ de 2011, pero bueno, brevemente cuéntanos esa historia.
Bueno, en realidad el movimiento Anuncio empezó en Francia, como bueno, pues habréis podido leer, a través de un padre de familia, de Rafael Cornuternat, que tiene 39 años también, es padre de familia de 4 hijos. Entonces él empezó a evangelizar por las playas de Francia. Él sintió una llamada muy muy fuerte a esta forma de evangelización, y él, para la JMJ de Madrid, pues envió aquí a unos jóvenes que estuvieron viviendo durante un año en el 2010 en una casa, bueno, pues que les dejó la diócesis de Madrid, y una de esas personas pues participó mucho en la preparación de todo el festival, de toda la JMJ, ¿no? Entonces, bueno, pues la vinculación llega en esos años, 2010-2011, donde estos jóvenes franceses pues se ocupan de la organización previa de la JMJ, ¿no? Y entre otras cosas, pues de aquel concierto tan maravilloso que hicieron en Plaza de España, ¿no? Entonces ahí pues es donde unos cuantos jóvenes españoles los conocemos y empezamos a compartir con ellos, y bueno, pues nos llama muchísimo la atención ese modo de evangelización, ¿no? De salir a la calle. En aquella época, bueno, pues no se hacía, la verdad es que no se hacía mucho en Madrid ni en ningún sitio de España. Entonces, pues nos llamó muchísimo la atención, y sobre todo pues la forma de vivir que tenían, esa fraternidad entre ellos, esa unión, como he dicho antes, de carismas, de formas de dentro de la iglesia de vivir la fe completamente distintas, y sin embargo, pues se enriquecían unos con otros para al servicio de la evangelización, ¿no? De ese testimonio que hay que dar hacia el exterior.
Cuéntanos cómo se está desarrollando ahora mismo el festival. Habéis comenzado, como ya nos comentabas, en el Castillo de Javier 2 días. Ahora ya están repartidos por diversas ciudades. ¿Cómo se desarrolla una jornada de Anuncio?
Bueno, pues mira, ahora mismo justamente recibí noticias esta mañana y están, la verdad, que todas las misiones están muy contentas con experiencias y testimonios que ya empiezan a contar por las redes sociales, por Twitter y Facebook, y son experiencias pues de los encuentros que están teniendo, y la verdad es que están yendo fenomenal, están muy muy contentos. Además, este año hay una novedad, es una misión específicamente para familias, es decir, que hay familias pues padre y madre con sus hijos que han ido pues a evangelizar en familia, y entonces están viviendo algo muy bonito, de los niños también dar su testimonio, y bueno, haciendo actividades en la playa y entregándose con también todo unido con la adoración. Y esta noche, por ejemplo, en Fuenterrabía ha habido una noche entera de adoración. Y bueno, pues se han juntado ahí las familias en torno a la oración para poder salir ahora esta mañana a evangelizar, ¿no? En Avilés, que es la otra ciudad también donde están, pues están acogidos por una comunidad de religiosas que se encarga de una residencia de ancianos. Entonces han estado toda la mañana en la residencia con los ancianos y han vivido experiencias pues muy bonitas, muy enriquecedoras, donde les ha llenado mucho ese encuentro. Y ahora están muy contentos y tienen muchas ganas, la verdad, de esta tarde salir a la playa. Entonces, una jornada habitual normalmente es por la mañana, los misioneros están más entre ellos, es decir, que hay momentos de oración, de fraternidad y de convivencia, de compartir también, de compartir las experiencias que hayan tenido. Y por la tarde ya es más evangelización. Entonces hay un rato de evangelización en la playa directa, donde el evangelizador sale de dos en dos a hablar con la gente de la playa, paseo marítimo, de donde esté la gente en realidad, donde esté el turista. Y por la noche, en torno a la Eucaristía, un rato de adoración, se deja el Santísimo expuesto, una iglesia abierta, y se invita a todo el que quiera pues a entrar a rezar, o a hablar con un sacerdote, o a hablar con un joven, o a hablar con una familia, con quien sea, ¿no?
Ya decía el Papa Francisco que prefería una iglesia herida, pero que saliera, a una iglesia que estuviese sin problema, quedándose en casa. Pero me imagino que el salir, pues al salir te encuentras todo tipo de reacciones. A mí me gustaría que nos contaras, pues, qué experiencia tenéis de cómo reaccionan las personas en los ambientes en los que os hacéis presentes después de que ya habéis tenido, esta es la cuarta edición.
Sí, pues miren, normalmente la reacción suele ser bastante de sorpresa. Esa es la tónica general, es que la gente se ve muy sorprendida, ¿no? Porque no se lo espera. Nos espera que sean, cuando además nos presentamos ante todo como cristianos católicos de la Iglesia Católica, entonces ese primer encuentro no se lo esperan, porque se esperan pues que somos o protestantes o de otra religión, ¿no? Y no se esperan que sean realmente católicos. Entonces la primera sorpresa, la primera reacción muchas veces de la mayoría de la gente es sorpresa. Y luego después hay varias, o hay completamente rechazo. Eso es verdad, que a veces pues lo único que se puede hacer es rezar por esas personas, porque no quieren oír hablar, o han tenido alguna mala experiencia, o lo que quieren es discutir. Eso es algo muy importante también, no salimos a discutir, ni a provocar, ni a imponer, para nada, solo salimos a dar un primer anuncio, a dar ese primer anuncio de querigma, a anunciar, y no vamos a entrar en ningún tipo de debate, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente que no quiere escuchar ese mensaje, pues se le respeta. Y bueno, pues por lo menos, bueno, pues les damos intentamos invitarles a que vamos a rezar por ellos y ya está. Pero hay otras muchas personas que sí, que después de esa intriga, después de esa sorpresa, pues quieren hablar, o quieren hasta compartir algo que ellos han vivido, o hasta decir, bueno, pues sí, yo sí que quiero entrar a la iglesia y rezar un poco, o que recen por mí, o sencillamente hablar, compartir. Normalmente las zonas donde vamos es zona donde hay mucho turista, entonces están relajados, están tranquilos, tienen tiempo y entonces pues se ponen a disposición, ¿no? Se ponen a la escucha. Ajá. Y entonces, bueno, pues hay cosas, diálogos y conversaciones que, bueno, luego los frutos no los conocemos, ni algunos sí, muy pocos, la verdad, muy poquitos frutos, pero Dios sabrá, o sea, todo queda en manos de Dios y Él sabe después pues utilizar estas conversaciones pues para dar fruto, ¿no? Entonces nosotros pues lo único que nos ponemos es a esa disposición, a escuchar, a dar testimonio de lo que cada uno ha vivido. Y la verdad es que pues eso, la reacción muchas veces es muy positiva.
Julia, una vez que termine lo que es propiamente el festival, este tiempo, cada uno vuelve a su casa, vuelve a su vida, a sus empeños particulares, a su trabajo, a su familia, y la pregunta es, ¿cómo mantenéis esa vida? No sé si os sostenéis comunitariamente, etcétera, etcétera. Me gustaría también conocer ese tiempo que ahora termina.
Pues después sí que tenemos un tiempo en torno a una parroquia en Madrid, propiamente en Madrid, pues porque la mayoría de la gente que viene con nosotros ahora mismo es de Madrid, sí. Pero no está cerrado. Ahora mismo, pues este año pasado hemos estado evangelizando una vez al mes, un segundo sábado de mes, en una parroquia en el centro de Madrid, en la parroquia de San Ildefonso. Y para este próximo curso, pues bueno, ya están naciendo otros pequeños núcleos así de parroquias, donde también se va a evangelizar con este método, con método anuncio, pues en Toledo, por ejemplo. También han empezado justamente estas familias que están ahora en Fuenterrabía, pues también han empezado a evangelizar en el centro de Toledo, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es que todo el que quiera evangelizar así o el que forme un pequeño núcleo en torno a su fraternidad pueda hacerlo, ¿no? Pueda evangelizar en donde esté, donde tenga su parroquia y donde haya una acogida por parte de la parroquia y del párroco, evidentemente. Entonces, bueno, pues nosotros sí que continuaremos el año que viene en torno a esta parroquia o otra, no sabemos todavía muy bien.
Puede surgir.
Claro, pero continuaremos evangelizando por lo menos una vez al mes, y no solamente es evangelizar, sino es quedar un poco antes justamente pues para poder compartir, formarnos, rezar juntos y luego ya a última hora de la noche salir a evangelizar.
Julia del Moral, que es una de las responsables de este festival Anuncio, te agradecemos mucho que hayas querido compartir a pie de calle lo que está pasando ahora mismo, lo que está pasando.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y deseamos que todo salga fenomenal y que siga esa vida creciendo, claro que sí. Un fuerte abrazo. Hasta
pronto. Gracias igualmente, adiós.
Abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias que tenemos preparadas y que estamos siguiendo esta mañana. De nuevo con nosotros Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo?
Hola, de nuevo.
Es 30 de julio y hoy se celebra el Día Mundial contra la Trata de Personas.
El Servicio Jesuita a Migrantes denuncia que el tráfico ilícito de personas no deja de crecer a nivel mundial y explica que aunque la forma de trata detectada con más frecuencia es la explotación sexual, existen otras dos formas de explotación de personas, la que tiene como fin la explotación laboral y la trata para el tráfico de órganos. En todas las modalidades, los niños son las víctimas más vulnerables. Misiones Salesianas es una de las instituciones que más trabaja con niños y niñas en 133 países de todo el mundo. Lorenzo Herrero, del Departamento de Comunicación de Misiones Salesianas.
Lo que sería nuestra misión es principalmente el trabajo con niños, niñas, adolescentes, jóvenes. Esa es un poco también la identidad salesiana, no descuidando otros aspectos, pero principalmente ahí. El tráfico de menores tiene una amplitud muy global en cuanto a los destinos, ¿no? De mendicidad, prostitución, el maltrato que esto conlleva. Entonces, pues nuestro trabajo se basaría en todas las partes del tema de la trata, desde la sensibilización a familias, la oferta de educación, evitar que los menores, el trabajo en campo abierto, mercados donde hay niños de la calle, a luego ya la fase de reinserción, ¿no? Desde las casas de acogida, la reinserción familiar.
El patriarca greco-católico de Damasco ha advertido de la intensificación de la crisis en Siria.
Gregorio III, en una entrevista con la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, ha denunciado que la ayuda de Occidente a los grupos de oposición en Siria está acabando en manos de los extremistas islámicos. Ha explicado también que cada vez son más las dificultades a las que tienen que enfrentarse a diario los católicos, una situación que está provocando que muchos cristianos huyan de sus casas. Y da una cifra: 450.000 cristianos sirios viven como desplazados en el país o como refugiados en el extranjero. Alemania y Suecia, mayoritariamente.
Y la comunidad protestante alemana ha presentado públicamente excusas por la amplia destrucción de imágenes religiosas llevada a cabo durante el periodo de la Reforma.
En una declaración de la Iglesia Evangélica Alemana se subraya que la comunidad protestante condena con firmeza aquella práctica destructiva durante la primera mitad del siglo XVI. Las estatuas de la Virgen y de los santos, así como las vidrieras con imágenes sagradas, fueron retiradas de las iglesias católicas y en muchos casos destruidas al entender que se trataba de símbolos de una idolatría supersticiosa. Especialmente Suiza, los Países Bajos, Inglaterra y la Alemania Meridional sufrieron los mayores efectos de esta destrucción.
Por lo que respecta a la actualidad de nuestro país, nos fijamos en varias previsiones. Empezamos en Manresa, donde mañana, festividad de San Ignacio de Loyola, comienza el año jubilar del Camino Ignaciano.
La ceremonia de apertura será a las 8 de la tarde en el santuario de Cova de San Ignacio. El sábado 1 de agosto, Monseñor Munilla, obispo de San Sebastián, presidirá la Eucaristía en Loyola, lugar de nacimiento del fundador de la Compañía de Jesús. El Camino Ignaciano es una propuesta de peregrinación que rememora el itinerario que San Ignacio recorrió en el año 1522 desde su casa familiar en Loyola hasta el municipio de Manresa. El jesuita José Luis Iribarri es el director de este proyecto.
El Camino Ignaciano pasa por 6 santuarios, 3 santuarios jesuitas y 3 santuarios marianos. La devoción a la Virgen María de San Ignacio es muy fuerte. Entonces, ir pasando, celebrando la Eucaristía, reconciliándose en Montserrat, San Ignacio pasó 3 días de reconciliación, de reconocimiento de su mal y de su pecado, y a partir de ahí, pues eso, vestirse de peregrino, vestirse con esa ropa de saco y ponerse a caminar.
Y en Ávila, el sábado próximo, comienza un congreso interuniversitario Santa Teresa de Jesús, Maestra de Vida, que terminará el próximo lunes 3 de agosto.
Organizado con motivo del quinto centenario del nacimiento de la mística fundadora de las Carmelitas Descalzas, uno de los actos más relevantes del congreso será el próximo lunes, cuando el cardenal Cañizares presida la investidura de Santa Teresa de Jesús como doctora honoris causa. COPE Ávila, Marta Manix.
Ávila acoge este fin de semana el Congreso Interuniversitario Santa Teresa de Jesús, Maestra de Vida, que organiza la Universidad Católica de Ávila en conjunto con otras 6 universidades católicas de nuestro país. Una cita que va a ser inaugurada el próximo sábado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y que va a tener su culmen el próximo lunes, cuando Santa Teresa va a ser investida doctora honoris causa de la Universidad Católica de Ávila. Lo contaba la rectora María del Rosario Sáez Lluguero.
Santa Teresa de Jesús tiene el privilegio de haber sido la primera doctora honoris causa de la Universidad de Salamanca, la primera mujer doctora de la Iglesia, y yo creo que nosotros, como abulenses, en este quinto centenario, le vamos a conceder eso que ella tanto se merece, que es el doctorado honoris causa.
3 días de congreso donde se van a dar cita a 500 asistentes de 120 instituciones pertenecientes a 26 países de todo el mundo. Entre las más de 80 comunicaciones destaca la presencia del cardenal Antonio Cañizares, el cardenal arzobispo emérito de Madrid, Antonio María Rouco Varela, o el prepósito general de la Orden Carmelita, el padre Saverio Canistra.
Y Astorga acoge del 2 al 6 de agosto la Mariápolis, una convivencia que cada verano organiza el movimiento de los focolares.
El objetivo es que los participantes experimenten la fraternidad como una vía de renovación de la sociedad. Dolores García, del comité organizador.
Es un espacio de convivencia en la que los participantes queremos experimentar que la fraternidad es una vía de renovación de la sociedad. Participan personas de todas las edades, de todas las procedencias. En este caso es una actividad que se hace para toda España, por lo tanto participan personas de todas las comunidades autónomas. Serán alrededor de 800 personas. Este año la ciudad elegida es Astorga.
Pues así concluimos nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo que hemos hecho con nuestro compañero Óscar Gómez en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache y Cristina Sendra. Mañana tiempo para la edición diocesana de nuestro Espejo y por la noche la linterna de la Iglesia. Ahora les dejamos con toda la información de España y del mundo en el Mediodía COPE con Lorena Fernández. Hasta mañana, buenas tardes.